Servicio de podcast miércoles, 11 de diciembre de 2024. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió a los gobernadores a atender personalmente la seguridad, pues puntualizó que es un asunto que se debe asumir y no delegarse. Al encabezar su primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Acapulco, Guerrero, solicitó a los mandatarios dirigir todos los días las reuniones de los gabinetes en la materia en sus entidades, no hay politiquería que valga, e instó a caminar juntos. Milenio Diario. 2. La reciente reforma constitucional permitirá que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sea más eficiente para perseguir a delincuentes, judicializar los casos y reducir la impunidad, aseguró el titular de esa dependencia, Omar García Harfuch. En su participación en el Consejo Nacional de Seguridad, expuso que las acciones planteadas por el actual gobierno son el combate a las causas que generan la violencia, reforzar a la Guardia Nacional, privilegiar la inteligencia sobre el uso de la fuerza, y coordinar a todas las instancias de seguridad. Excelsior. 3. El titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, Miguel Calderón Quevedo, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum aumentar los recursos que se destinan al Estado para mejorar la capacidad de la policía y la fiscalía en la entidad, y llamó a evitar una paz simulada. Reforma. 4. La lucha de las dos facciones del cártel de Sinaloa ha trastornado al Estado, pero Culiacán es la que más padece. Desde el 9 de septiembre, fecha en que comenzó de lleno la batalla, suman más de 500 homicidios, de acuerdo con el gobierno local, y más de 500 desaparecidos, según colectivos de búsqueda. Los empresarios calculan un descalabro de miles de millones de pesos. El Universal. 5. Decenas de personas se reunieron a las afueras de una funeraria en Córdoba, Veracruz, para despedir al diputado federal, Benito Aguas Atlagua, quien fue asesinado la noche del pasado lunes en la zona serrana de Veracruz. El grupo parlamentario del Verde en el Senado condenó el asesinato y admitió que Veracruz es un estado descompuesto. Excelsior. 6. Los costos por los delitos que experimentaron los negocios en México a causa de pérdidas económicas y medidas preventivas reportaron un incremento de 8.6% anual en 2023, equivalente a 54.451 pesos en promedio, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2024 del INEGI. El Financiero. 7. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó reasignaciones por 44.422 millones de pesos en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Además de las reducciones al presupuesto de los ramos autónomos, la Comisión de Presupuesto también propuso menos dinero para la Oficina de la Presidencia, Gobernación, Economía, entidades no sectorizadas, así como en las previsiones salariales y económicas. En las reasignaciones aprobadas por la comisión, no se da un solo peso adicional a rubros como salud y seguridad. El Economista. 8. Con las resignaciones, por 38 mil millones de pesos, se le redujeron 13 mil millones 476 mil pesos al INE y 14 mil 042 millones de pesos al Poder Judicial. También se dejaron en mínimos los montos para la operación de organismos autónomos como la COFESE, el IFT y el INAI. Las modificaciones permitieron asignarle a la Secretaría de Educación Pública otros 14.984 millones de pesos. Además, la Defensa tendrá 6.292 millones adicionales y la futura Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones iniciará operaciones con 3.000 millones de pesos. La nueva Secretaría de las Mujeres recibirá 2.094 millones. Excelsior. 9. Casi todos los subsistemas de salud tendrán menos recursos el año entrante, a excepción del IMSS-Bienestar, para el cual se plantea un crecimiento presupuestal del 23.4%, al habérsele asignado un monto por 165.562.6 MDP a ejercer en el 2025. Es decir, 31.417,4 millones de pesos más. La rebaja a los institutos nacionales de salud y hospitales será de 36.9%, para quedar en 29.7 mil millones de pesos. La razón. 10. En su segundo y último informe de labores, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, aseguró que en la cuarta transformación se volvió una práctica generalizada violar la Constitución y el ataque constante a jueces y magistrados por hacer su trabajo. Advirtió que los cambios, como la elección por voto popular de juzgadores, se aprobaron e implementaron sin un diagnóstico, por lo que sus consecuencias positivas o negativas se conocerán a futuro. 24 horas. 11. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, fue el origen de la crisis en el Poder Judicial de la Federación y la responsable del divorcio con el Ejecutivo y el Legislativo, que detonó en la reforma al Poder Judicial, afirmó la ministra Yasmín Esquivel Moza. Aseguró que Piña mostró en los dos años anteriores su inexperiencia política y la falta de entendimiento y soberbia para entablar diálogo con el gobierno federal, lo que la convierte en el origen de la reforma judicial. La jornada. 12. María Gabriela Ruiz Márquez, jueza sexta de distrito en materia administrativa de Jalisco, con sede en Zapopan, dictó la primera sentencia de amparo que invalida la reforma judicial y en la que concluye que el poder legislativo fue más allá de lo que tiene permitido, al desconocer elementos esenciales de la Constitución, como la división de poderes. Reforma. 13. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que su postura será siempre defender al país en el exterior porque somos un país libre y soberano, pero, en referencia a nuevos pronunciamientos del próximo jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, sobre México, destacó que tener un diálogo permanente para cada declaración que se haga no creo que nos ayude en esta relación bilateral, por lo que confía en que la relación con Estados Unidos va a ser muy buena. La jornada. 14. México actuará con inteligencia, conservará la sangre fría y se defenderá de Donald Trump, aseguró Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, al ser interrogado sobre la postura que asumirá el país frente a la serie de declaraciones intervencionistas y amenazas arancelarias lanzadas recientemente por el próximo presidente de Estados Unidos. La jornada. 15. El embajador Ken Salazar reconoció riesgos y cosas difíciles que pudieran venir por delante en la relación México-Estados Unidos con la llegada del presidente Donald Trump en enero próximo y tras los señalamientos que ha realizado en las últimas fechas. Sin embargo, confío en que serán superadas rápidamente para sacar adelante temas como el T-MEC, la migración y la seguridad en ambos lados de la frontera. Identificó el asunto de la violencia y la implementación de la reforma judicial como las principales preocupaciones de las empresas de EU. Excelsior. 16. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de nominar al coronel retirado del ejército Ronald Johnson como embajador en México. Johnson, quien tuvo una larga carrera como oficial de la CIA, es considerado una persona cercana al círculo del nominado a secretario de Estado de EU, el senador republicano por Florida, Marco Rubio. Reforma. 17. Martín Borrego presentó su renuncia como coordinador de contacto con la ciudadanía de la Semarnat, tras el escándalo por realizar su boda en el Museo Nacional de Arte, para lo cual usó un correo oficial con el que hizo la solicitud cuando fue jefe de oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Afirmó que el evento se pagó con recursos personales, sin dolo, y aceptó que fue inapropiado. La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que los espacios públicos no deben usarse para eventos privados y llamó a los servidores a comportarse adecuadamente. El Universal. 18. El escándalo por el festejo nupcial entre Borrego y su pareja Lonud Balcu, jefe de la misión de la Embajada de Rumania en México, también salpicó a la ex canciller Alicia Bárcena y actual titular del Medio Ambiente. Bárcena intentó deslindarse y en una nota aclaratoria informó que como secretaria de Relaciones Exteriores no autorizó y no fue informada de la solicitud enviada por Borrego al MUNAL. No obstante, aparece en una fotografía con los novios y en un video brindando en el MUNAL. Reforma. 19. Además del Estado de México, la Secretaría de Salud detectó brotes de la bacteria Klebsiella oxytoca en Michoacán y Guanajuato. David Kersenovich, secretario de Salud, señaló que las muertes por el brote de la bacteria se incrementaron a 17 en el país. En su mayoría se trató de bebés prematuros y hubo un caso de un adolescente de 14 años. El funcionario indicó que se reforzó la búsqueda de posibles brotes en otras entidades. Reforma. 20. SAFE, la empresa suspendida por la COFEPRIS por su posible responsabilidad en el brote de la bacteria Klebsiella oxytoca en hospitales del Estado de México, Michoacán y Guanajuato, se adjudicó durante 2024 un centenar de contratos con instituciones públicas como la Secretaría de Salud, el IMSS, la Defensa y Secretarías de Salud Estatales. El Sol de México. 21. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, sostuvo que en México se respetan las garantías fundamentales. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó sendos decretos en favor de las comunidades originarias, en los que destaca la creación de la Comisión Presidencial para dar seguimiento a los 17 planes de justicia de pueblos indígenas. La Jornada. 22. Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum cambió su lugar de residencia para trasladarse a vivir en Palacio Nacional. En su anuncio durante la mañanera no ofreció mayores detalles, más allá de que en este periodo navideño no saldrá de vacaciones y permanecerá en la Ciudad de México. La Jornada. 23. Luego de que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, nombró a Jorge Luis Lavalle, quien fue acusado y encarcelado por el caso Odebrecht, como secretario de Desarrollo Económico de la entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ella no lo hubiera invitado a su gobierno. Reforma. 24. A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda informó que el Ángel de la Independencia, declarado como monumento artístico desde 1987, pasará a la Regencia Capitalina a partir de este 11 de diciembre, con el fin de que las autoridades de la CDMX se encarguen de su vigilancia, mantenimiento y reparación. El Heraldo de México. 25. Integrantes de agrupaciones provapeo y usuarios de esos dispositivos electrónicos de nicotina se manifestaron afuera del Senado. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, aseguraron que eso no es fumar, y se pronunciaron por una regulación justa y contra la criminalización del vapeo. La Jornada. 26. Por unanimidad de 462 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en el que se reforma la Ley Federal del Trabajo, regularizando así el trabajo en las plataformas digitales. El dictamen otorga seguridad social a todos los trabajadores que ingresen más de un salario mínimo de la Ciudad de México. 24 horas. 27. El diputado morenista Pedro Haces informó que presentará una iniciativa para obligar a empleadores a pagar, por lo menos, un salario mínimo a quienes hoy laboran a cambio de propinas. Reforma. 28. La elección de la terna de aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quedó suspendida hasta nuevo aviso, debido a que los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano no lograron la mayoría calificada, 7 de 10 votos, para definir los tres nombres. El Universal. 29. A unas horas de conmemorarse los 493 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, miles de peregrinos aceleran el paso de diferentes puntos de la República para llegar puntuales a refrendar su devoción y agradecer los milagros recibidos. Este año se espera que 12 millones de fieles lleguen a la Basílica de Guadalupe. 24 horas. 30. De enero a octubre de 2024, en conjunto, los recursos que se destinaron a cubrir el costo financiero del sector público presupuestario y el gasto para pensiones y jubilaciones representaron 50.6% de los ingresos tributarios, su mayor cifra en 29 años. Los datos de la Secretaría de Hacienda revelan que el gasto canalizado a costo financiero aumentó 8.9% anual real en ese lapso a 913.066 millones de pesos, una cantidad que significó 22.4% de los ingresos tributarios del sector público. Reforma. 31. México recibió 24.302.79 millones de dólares por ingresos de divisas de turistas internacionales durante el periodo enero-octubre de 2024, lo que representó una cifra récord, revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La jornada 32. De cara al cierre del 2024 y luego de llegar a niveles récord en octubre, el indicador de confianza del consumidor sufrió una disminución en el penúltimo mes del año. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en noviembre se ubicó en 47.7 puntos, reflejando una reducción de 1.8 puntos respecto a los 49.4 puntos alcanzados en octubre. El Economista. 33. En octubre, la producción de gasolinas de México tuvo el nivel más bajo del año, con 256.3 mil barriles, de acuerdo con estadísticas de Petróleos Mexicanos. Dicha cifra representó una caída de 9.9% respecto a septiembre. Sin embargo, en su comparación anual, se observó un incremento de 53%, pues en el mismo mes de 2023, la producción fue de solo 167 mil barriles. Reforma. 34. El uso de herramientas tecnológicas, la rigurosidad en el proceso de selección de su personal y la coordinación con otras instituciones serán las armas de los bancos para enfrentar a la criminalidad, aseguró Enrique Margaín, presidente de la Comisión de Negocio Crediticio de la Asociación de Bancos de México. Entre las prioridades de las entidades bancarias a corto plazo están ofrecer certeza jurídica a los clientes y jugar un papel protagónico en financiamiento a la construcción y vivienda. La crónica de hoy. 35. Platacard, sociedad anónima promotora de inversión, obtuvo la licencia para operar como institución de banca múltiple, mientras que la sociedad financiera popular Clar y la casa de bolsa Mazari presentaron su solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El Heraldo de México. 36. Al conformar su gabinete y grupos de asesores, Donald Trump está creando una administración de los ricos, por los ricos y para los ricos. Trump ha colocado a varios multimillonarios en diversos puestos claves, como Elon Musk, Charles Kushner, Warren Steppens y Steve Witkoff, entre otros. La jornada. 37. El gobierno de Joe Biden, a través del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, planteó declarar a la mariposa monarca especie amenazada dentro de la Ley de Especies en Peligro de Extinción y abrió un periodo de consultas públicas. Milenio Diario. 38. El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, de 79 años, se encuentra estable y sin secuelas, tras haber sido operado de emergencia en Sao Paulo la madrugada de ayer por una hemorragia intracraneal, informó su equipo médico. La jornada. 39. Los ganadores de los Nobel tomaron la palabra durante el banquete en su honor, que se celebra tras la entrega de premios, algunos para advertir contra la inteligencia artificial, otros para referirse al poder de la literatura o incluso para brindar por hacer un mundo mejor. Milenio Diario. 40. Google presentó su nuevo chip cuántico Huizhou, con el que puede resolver, en solo 5 minutos, un problema que a las supercomputadoras actuales les tomaría alrededor de 10 septillones de años. Ahora, la siguiente tarea de la compañía es encontrar un uso real para todo ese poder teórico. Reforma. Gracias por utilizar este servicio.